Amén. Entonces, como decíamos la vez pasada, lo recordaba nuestro hermano, estos son pasajes que han generado mucha discusión, pero generalmente uno sabe que la discusión que puede generar un pasaje de la Biblia, sobre todo, no corresponde al mismo pasaje, sino a veces, asuntos que entran a entrar como en controversia con cosas que hay en nuestro corazón, con prácticas que a veces tenemos equivocadas o con pensamientos que a veces caminen en una dirección opuesta a la palabra. Ahí es donde entra la controversia. Pero como vamos a ver, en realidad toda la palabra del Señor es buena. En realidad toda la palabra del Señor es justa. En realidad toda la palabra del Señor deberíamos recibirla con la misma actitud. Entonces nos vamos a encontrar con uno de los pasajes más controversiales, especialmente en cuanto al rol de la mujer en la iglesia y el rol de la mujer en la familia. Este pasaje se centra en eso. La vez pasada veíamos cómo Pablo exhortaba a las mujeres de la iglesia a que su belleza no sea la externa, sino la interna. Y que ellas se atavíen, en vez de joyas, peinados ostentosos, el verdadero atavío de la mujer es las buenas obras. Entonces aquí Pablo nos va ahora, ya después de pasar de la parte del atavío, nos va a hablar de el rol de la mujer en la iglesia. Hermanos, y esto es un asunto, como decíamos la vez pasada, de orden. Recuerden que el contexto de la carta es que Pablo está poniendo en orden una iglesia que por la mala enseñanza tiene muchas problemáticas. Y Pablo deja a Timoteo en Éfeso para corregir las cosas que están mal en la iglesia. Lo primero que Pablo comienza a decirle a Timoteo es, en cuanto a los falsos maestros y la oración o las reuniones de oración de la iglesia. Y después pasa a tratar el asunto de las mujeres. Parece ser por el contexto que la falta de pudor y la falta de sujeción de la mujer en la iglesia está trayendo muchos problemas. Es interesante, hermanos, que Pablo ponga primero en orden el asunto de la mujer antes que el asunto del liderazgo en la iglesia. Antes de Pablo hablar del carácter de los pastores o de los ancianos en la iglesia, él habla a las mujeres. A mí me parece, no sé si decir enigmático o significativo, que antes de hablar del liderazgo, el pastorado, comience a regular a las mujeres. Puede ser que para el contexto de la iglesia de Éfeso eso era un gran problema. Y Pablo ve primero ir tratando algunos asuntos más difíciles y después poner en orden otros. Entonces dice ahí, vamos a leerlo y vamos a ver qué es lo que Pablo tiene para decirnos en relación al rol de la mujer en la iglesia y el rol de la mujer en el hogar. Ahí se van a ver estos dos asuntos. Dice ahí, verso 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces aquí Pablo pasa de tratar las reuniones de oración ahora a las reuniones de predicación y de enseñanza de la palabra, donde se pastorea la iglesia, donde se dirige a la iglesia, donde se gobierna la iglesia. Y en ese punto, Pablo da unas instrucciones que, como ustedes se van a dar cuenta, no solo tienen que ver con la mujer, también tienen que ver con los hombres. Pero es que el problema está aquí con las mujeres.
Sí.
No siempre pasa eso. Hay ambientes donde en las iglesias las mujeres tienen una actitud bíblica, son sujetas, cumplen su rol según el diseño de Dios. Entonces no hay necesidad de hablar eso. Pero a las iglesias que estaban teniendo problemas, Pablo les habla especialmente de esto. Si usted lee primero a los Corintios, capítulo 11, usted va a ver que la iglesia de Corintio tenía el mismo problema que esta iglesia. Las mujeres eran irreverentes. Las mujeres no respetaban el rol del varón ni la autoridad del varón en la iglesia. Entonces ahí Pablo les habla. Y en esta carta también pasa lo mismo. Problemas de mala enseñanza, problemas de desorden en la iglesia. Y es interesante, hermanos, notar que una iglesia que tiene mala doctrina va a torcer los roles tanto del hombre como de la mujer. Sí o sí, usted siempre que usted encuentra que hay un desorden en una familia, en una iglesia, en cuanto a las funciones, en cuanto al diseño de Dios, usted ya encuentra una problemática tanto doctrinal como espiritual, que no debería tolerarse. Porque a veces nosotros nos acomodamos a la cultura hasta evangélica. No, es que aquí toda, aquí lo que hay es pastoras, o aquí lo que hay es esto, pero uno se da cuenta que uno se puede acostumbrar a esa realidad sin que esa realidad sea bíblica, ¿no? Y el trabajo de Timoteo era llegar a la, imagínense, llegar a la reunión, hermanos, las mujeres aquí tienen que aprender en silencio. No se les permite enseñar. Me imagino que si había mujeres bien empoderadas en esa iglesia, eso debe haber sido un problema para Timoteo. Por eso Timoteo tenía que tener la carta de Pablo y leerla a la iglesia para regular esas dinámicas anormales, contrarias al diseño y la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver primero el mandamiento, que es un mandamiento restrictivo. No permite, Pablo no permite algunas cosas para la mujer en la iglesia. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces Pablo no permite dos cosas, ni enseñar ni ejercer dominio. Y vamos a explicar punto por punto qué significa eso. Primero le dice que en el verso 11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esa instrucción en un sentido era positiva para la época. ¿Por qué? Porque en el contexto de los judíos principalmente, la mujer no podía aprender la palabra con hombres. Por ejemplo, lo que hizo María, que se sentó a los pies de Jesús, fue algo anormal. Por eso la gente estaba escandalizada, porque ningún rabí o maestro de la época permitía tener una mujer de discípulo. Entonces lo que hizo María es sentarse a los pies a aprender de Jesús como maestro, eso la gente lo veía y se escandalizaba. En realidad Cristo y el Evangelio le dio lugar a la mujer a entrar a participar de las cosas espirituales. Entonces la mujer en la iglesia podía aprender igual que los hombres, pero para aprender tenía que hacerlo con la actitud correcta. Entonces dice, la mujer aprenda en silencio. Ahora, algunos comentaristas dicen, y de manera correcta, que esa traducción aprenda en silencio puede sonar un poco brusca o un poco fuerte. Sí, o podría sonar machista, un poco fuerte diría yo, pero también se podría traducir así. La mujer aprenda tranquilamente, o la mujer aprenda respetuosamente. ¿Sí? Es una palabra que en algunas versiones se puede traducir, la palabra exuxia en el griego habla de tranquilidad, de descanso, de reposo. Entonces la idea del pasaje es que la mujer aprenda con una actitud respetuosa, una actitud mansa, una actitud silenciosa. Y eso, hermano, no solo debería ser una actitud, una instrucción para la mujer. En algún contexto puede ser una instrucción para los hombres, para los jóvenes, para los mismos niños, ¿sí? En la iglesia cuando se enseña la palabra debe ser recibida con un corazón manso, con un corazón humilde, con un corazón respetuoso, porque estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces esta instrucción de que aprenda en silencio, en realidad no es una instrucción machista, es una instrucción por causa de la santidad de la palabra. No solo la mujer, la iglesia en general cuando escucha la palabra, tiene que escucharla con silencio, con respeto, con reverencia. El problema aquí en relación a la mujer era que posiblemente las mujeres al escuchar la palabra saltaban a contradecir la palabra. Contradecían al preguntaban e interrumpían en la reunión. Por eso Pablo en Corintios dice, si tiene preguntas, háganlo en la casa. Porque dañaba el ambiente de la predicación. Y es que, hermanos, las iglesias de aquel siglo, ellas no se reunían en un salón grande, ellas no tenían sonido. Sus reuniones eran de este tipo, eran reuniones en casas, eran reuniones familiares. Entonces, esta familiaridad se presta a que yo interrumpa, ¿cierto? Esta familiaridad se presta a que yo me distraiga, a que yo comience a hablar con el del lado, a que yo le diga al predicador, a mí no me parece, ¿sí? Entonces, eso es lo que está Pablo corrigiendo. Pablo está corrigiendo una actitud de irreverencia al ejercicio del varón de enseñar la palabra. Por eso yo les decía que estas instrucciones son para la mujer, pero se aplican a todos. Nosotros cuando vamos a enseñar la palabra, cuando tenemos un tiempo así, debemos ir enseñando a toda la iglesia a recibir la palabra con una actitud correcta, con reverencia, con mansedumbre, con silencio, ¿sí? Entonces ahí lo que Pablo está diciendo, en realidad es posible que Pablo esté corrigiendo algunas actitudes ásperas, algunas actitudes equivocadas, sobre todo de las mujeres. Yo conocí el evangelio, hermanos, en unas reuniones así. Y en esas reuniones habían algunos hermanos que predicaban. Y en esa época habían algunas mujeres que tenían la costumbre de interrumpir a los predicadores. Hermano, y la reunión se volvía una discusión fea. Porque la hermana literalmente se paraba y le decía, a mí no me parece, usted está no sé qué. Y, no, y el hermano, sí, hermano. Y la otra, sí, es que usted... Y se volvía una reunión fea. Esas reuniones se dañaron porque no había reverencia a Dios ni a la predicación de la palabra. Entonces, posiblemente, la iglesia en Éfeso tenía esas dinámicas de desorden, de irreverencia. Entonces, Pablo entra a corregir eso. Entonces, claro que en este contexto se relaciona con la mujer, pero, hermanos, si nosotros queremos tener unas reuniones donde Dios sea honrado, donde la palabra sea bien recibida, la actitud de nuestro corazón es muy importante. Entonces, todos debemos recibir esta instrucción de aprender la palabra en silencio, en actitud de tranquilidad, en actitud de respeto, ¿sí? Entonces, ahí uno comienza a darse cuenta que Pablo está corrigiendo los corazones de las mujeres, que en aquella época, en nuestra época casi no sucede, ¿no? En aquella época, las mujeres recibían la palabra contenciosamente, intranquilamente, agitadamente, ¿sí? Entonces, Pablo le está diciendo, aprendan a escuchar la palabra en silencio. ¿Cómo más? Dice ahí, con toda sujeción. Entonces nosotros debemos recibir la palabra con una actitud correcta y someternos a la autoridad de aquellos que están predicando y de la palabra que se está predicando. Por eso dice, con tranquilidad o con silencio y con sujeción. Yo debo cuidar que mi corazón se esté rebelando contra la palabra. Yo debo tener una actitud de sujeción. O sea, yo debo ponerme en obediencia a esa palabra. ¿Sí? Esa palabra sujeción ya la habíamos estudiado cuando Pablo le dijo a Timoteo, esto te ordeno. Es esa misma palabra. Estar bajo una instrucción como un militar se pone bajo la orden de alguien que está en autoridad sobre él. Entonces las mujeres de la iglesia debían someterse a la autoridad de la palabra y de aquellos que estaban predicando la palabra, ¿sí? Y esa sujeción es rendir su corazón a la palabra, recibirla con una actitud de obediencia, como oraba nuestra hermana, no solo ser oidores, sino hacedores, oír la palabra con la disposición de obedecer la palabra, oír la palabra con la disposición de sujetarnos a la palabra, oír la palabra no solo porque a veces nosotros nos podemos volver catadores de mensajes. Ah, tan lindo este mensaje me gustó, este mensaje no me gustó. Esto me parece o esto no me parece. No, la actitud siempre debe ser que lo que Dios nos está hablando por su palabra, siempre mi actitud debe ser obedecerla. Siempre mi actitud debe ser someterme a ella. Siempre mi actitud debe ser sumisión interna. ¿Sí? Entonces, lo que Pablo está diciéndoles a las mujeres es que en la iglesia, en las reuniones, cuando los hombres se levantan a compartir y a predicar la palabra, ellas deben ser respetuosas y deben tener una actitud de sumisión a esa palabra. Igual, no solo la mujer, todos. Todos, cuando nos reunimos a escuchar la palabra, Dios está hablándonos y debemos recibir esa palabra mansamente. Y debemos recibir esa palabra con la disposición a someternos, a obedecer, a alinear nuestra vida, nuestras familias, nuestra vida de iglesia a la palabra que estamos recibiendo. Entonces está hablando del carácter de la mujer en el culto, en la reunión, cómo ella debe ser, su postura respetuosa y su actitud de sujeción a la palabra. ¿Y por qué uno dice que hay problemáticas? Por el verso siguiente. Ahí ya Pablo entra como más seriamente a decir que no permite. Y Pablo no es ambiguo, hermanos, porque hay cosas que yo hablaba con unos estudiantes en estos días. Yo les decía, hermanos, hay cosas en la Biblia que no son claras. Hay cosas en la Biblia que están en un tono de misterio y que es difícil llegar a explicarlas porque están así en misterio. Pero hay cosas que son claras. Hay cosas que usted no necesita ni siquiera interpretarlas porque la instrucción es clara. Usted no necesita, usted solo lo está leyendo, usted entiende. Hay cosas que tienen que ver con la venida del Señor, las señales de los últimos tiempos que son difíciles de entender. Hay cosas que tienen que ver con la Trinidad, con el ser de Dios, que son cosas profundas. Pero hay cosas que Dios dejó en cuanto a doctrina, en cuanto a pecado y en cuanto a prácticas de iglesia que están bien claras en la Biblia. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar instrucciones claras. Pablo no es para nada ambiguo. Mire la instrucción que Pablo le va a decir a la mujer ahí. Dice, porque, ese por qué nos muestra la razón de lo que Pablo está enseñando y de lo que va a explicar. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué está prohibiendo aquí Pablo en la iglesia, en las reuniones de la iglesia? Dos cosas. La mujer no puede enseñar ejerciendo liderazgo y autoridad en la congregación. Eso es un rol, como lo dice Pablo en otros lugares, exclusivo del varón. ¿Sí? No hay, hermanos, usted lo pudiera buscar. En el Nuevo Testamento no hay mujeres ejerciendo funciones de autoridad en la iglesia. No hay mujeres apóstoles, no hay mujeres pastoras, no hay mujeres ancianas hablando de gobierno de iglesia. Ninguna predicación de mujer quedó escrita en el Nuevo Testamento, ni ninguna de ellas escribió alguna parte del Nuevo Testamento. Y eso es un testimonio obvio que esas funciones las cumplían exclusivamente varones. Entonces aquí Pablo es claro, él dice, él no permite dos cosas. Primero, no permite a la mujer enseñar a la iglesia. Eso no quiere decir que no haya otros ambientes donde la mujer pueda enseñar. Evidentemente los hay porque hay otros pasajes que estimulan a la mujer a enseñar. Tito 2 dice, las ancianas enseñen a las más jóvenes. O sea que en otros ambientes la mujer puede enseñar a otras mujeres. La mujer puede enseñar a sus hijos. La mujer puede evangelizar. La mujer samaritana fue una de las primeras que salió a evangelizar. ¿Sí? Una mujer puede corregir a un hombre cuando se está equivocando en la doctrina. Vemos el caso de Aquila y Priscila con Apolos. Lo que no puede hacer la mujer es enseñar la palabra en la iglesia, de manera general. Eso es un rol exclusivo del varón. Ahí la mujer tiene que aprender a estar en silencio y a sujetarse a los varones. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Posiblemente las mujeres impulsadas por una falsa enseñanza o una falsa influencia estaban queriendo usurpar el liderazgo del varón y estaban queriéndose poner en el lugar de maestras de la palabra en la iglesia. Y Pablo entra a tratar esa posición, hermanos. No permito. Y eso que Pablo no permite en la iglesia de Éfeso era la enseñanza para todas las demás iglesias. Si usted lee 1 Corintios, Pablo tiene esas mismas instrucciones. No permite que la mujer ejerza autoridad y no permite que la mujer enseñe en medio de la congregación. Y ahorita Pablo nos va a dar las razones. Ahora, nosotros debemos entender, hermanos, que si la Biblia lo dice por algo. En este contexto, obviamente, son los problemas que está teniendo la iglesia en Éfeso. ¿Sí? La iglesia en Éfeso está viendo una serie de malas enseñanzas, unas disfunciones en los papeles de los hombres y de las mujeres, y Timoteo tenía que llegar a corregir eso. Timoteo tenía que llegar a las reuniones y, hermanas, ya saben que en la iglesia no es honoroso, no es bíblico, no es el orden de Dios que ustedes enseñan, tienen que aprender a escuchar en silencio. Y no solo enseñar, sino dice ahí, ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, está obvio, o estaba siendo evidente que en la iglesia de Éfeso las mujeres estaban queriendo de alguna manera ejercer dominio sobre los hombres. Y no solo en el ambiente familiar, sino en el ambiente de la iglesia. Las mujeres estaban queriendo tomar las responsabilidades, queriendo tomar el liderazgo, queriendo tomar las decisiones. Ellas estaban poniendo al frente de la iglesia. Y eso, la Biblia, en este caso, no lo permite, ¿sí? La mujer debía estar sujeta a la autoridad de la iglesia y sujeta a la palabra que se predicaba en la iglesia, ¿no? No ponerse por encima de los varones. Ahora, hermanos, vamos a darnos cuenta que esta instrucción de la palabra es una instrucción que no es aislada. Usted se va a dar cuenta que Pablo va a vincular esto al Génesis mismo. Porque aquí hay un orden que Dios ha establecido desde la creación, que se desarrolla en todo el Antiguo Testamento y que llega a un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Esto que Pablo estaba hablando no era algo nuevo, ¿sí? Era lo normal. Era lo que Dios había diseñado cuando creó a Adán y a Eva. No era un invento de Pablo, ¿sí? Más que en esa época, pues el pecado, la mala enseñanza, y aún en nuestros días la cultura quiere atraer un impacto en lo que Dios diseñó, en lo que Dios estableció, en el orden que Dios creó las cosas. Entonces, nosotros vamos a dar cuenta, hermanos, que en la iglesia, aunque todos somos salvos por la fe, aunque todos tenemos dones, todos tenemos funciones, nuestros dones deben corresponder al rol que Dios nos ha dado como hombres y como mujeres. O sea, en la iglesia hay un orden. Un orden espiritual, un orden establecido por Dios, un orden que nosotros no podemos cambiar, ¿sí? Porque Dios diseñó las cosas de manera perfecta. La iglesia en el Nuevo Testamento es comparado con un cuerpo. Y si usted ve, un cuerpo es algo orgánico, pero es algo organizado. El corazón tiene un lugar, el páncreas tiene un lugar, el hígado tiene un lugar, los ojos tienen un lugar, los pies tienen un lugar. Si usted quita algo de su lugar y lo pone en otro lugar, ahí ya comienza a haber una anormalidad. Entonces nosotros debemos funcionar como iglesia según el orden y el diseño de Dios. La casa o la iglesia no es nuestra casa, es la casa de Dios. Entonces el que establece cómo debe ser edificada es Dios. Nosotros debemos aprender a cómo conducirnos en la casa de Dios según lo que Dios ha dicho. Cuando la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, quiere decir que Él tiene la autoridad para disponer y gobernar su iglesia como Él quiere. Y nosotros no le podemos decir al Señor, 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 y hacer las cosas como a nosotros nos parece. Eso sería edificar sobre la arena. Entonces, estas instrucciones son mandamientos de Cristo y la iglesia de Cristo tiene que someterse al orden de Cristo, al diseño de Cristo y a lo que Cristo ha establecido. Nosotros no podemos ir en contra de la palabra y en contra de la voluntad de Dios y pensar que vamos a quedar inocentes. Yo un día he dado un ejemplo hablando de familia en cuanto a roles de hombre y mujer, pero eso en la iglesia también se aplica. Yo no puedo pensar que salgo en mi auto a toda velocidad, cojo la autopista y puedo pensar que voy en contravía y que no va a pasar nada. En algún momento va a suceder una tragedia. Entonces yo no puedo pensar que puedo ir en contradicción al mandamiento de Dios y pensar que las cosas van a terminar bien. Siempre que decidimos contradecir la palabra o rebelarnos contra la palabra, vienen los problemas. Entonces, sea por un asunto de pecado personal, porque esto puede suceder como un asunto de pecado personal, a veces la mujer, en este caso, tiene la tendencia a pensar que es más espiritual que el hombre. Es una tendencia que no siempre es cierto. La mujer tiene la tendencia a pensar que es muy espiritual cuando ella desobedece a su esposo porque no le parece lo que su esposo piensa. La mujer a veces piensa que es muy espiritual porque tiene ciertos dones o cierta gracia natural llegar a cumplir un rol que Dios no le ha mandado. Entonces Dios va a tratar la tendencia del corazón de la mujer. Va a tratar tal vez la mala enseñanza de los falsos maestros que están ahí en Éfeso y tal vez va a tratar la influencia de la cultura que está viniendo a la iglesia, porque hoy en día yo creo que es un asunto más cultural. El feminismo, con todas sus maneras de pensar, todas sus ideologías, ha tenido un impacto tremendo en la iglesia. Lo que hoy vemos en muchas iglesias, las apóstoles, las pastoras, eso no se veía 100 años atrás. Eso fue fruto de la ola donde la mujer se empoderó y también fruto también de la irresponsabilidad de los hombres. Entonces, este pasaje, pues, posiblemente trata malas doctrinas, trata tendencias del corazón pecaminosas nuestras y trata una cultura que está enloquecida y que ya no sabe cuándo un hombre es un hombre o una mujer es una mujer, ¿sí? Entonces, en medio de tantas confusiones como iglesia, nosotros tenemos que aprender estas cosas y nosotros tenemos que procurar someternos a la palabra y andar bajo el orden de Dios. No podemos decir, Señor, Señor, como Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces mi voluntad? O algunos decían, Señor, pero en tu nombre profetizamos, echamos demonios. No los conozco. ¿Por qué? Porque antes que sacrificio, Dios espera obediencia. Obediencia. Él les decía, estoy hastiado de sus sacrificios. Porque era un pueblo que le ofrecía de manera externa, pero su corazón era rebelde, insujeto. Entonces aquí el Señor va a entrar a corregir problemas que existían en la iglesia de Éfeso y existen en nuestros días. ¿O usted no ha llegado a la iglesia donde lo normal es lo contrario? Donde lo normal es lo antibíblico. Donde hermanos, hay iglesias donde no hay pastores. Y hay iglesias donde el pastor es un títere de la pastora. Muchas iglesias donde la que manda es la pastora. Cosas que la Biblia no permitía. Cosas que la Biblia no deja claro que no es el orden de Dios. Entonces, en la iglesia hay un orden, hermano. Hay unos roles. Y todos tenemos que aprender a funcionar en sujeción a Cristo y lo que Él ha establecido en su casa. Viene la explicación de esas restricciones. ¿Por qué Pablo no permite que la mujer ejerza el liderazgo en la iglesia y la mujer enseñe y pastoree la iglesia? Dice ahí en el verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, la creación y la manera como se narra la creación, hermano, nos muestra un orden, ¿sí? Cuando Dios creó ahí en Génesis 1, 2 y 3, Dios crea al hombre, ¿cierto? Primero. Y a ese hombre le manda, usted se va a enseñorear, usted va a sojuzgar, usted va a poner los nombres a la... Usted va a ser, de alguna manera, mi embajador aquí en la creación. Y cuando Dios ve que el hombre tiene semejante responsabilidad, Él dice, no es bueno que él esté solo. Le haré una ayuda, un ayudante. Para que él pueda cumplir, él necesita una ayuda. Pero la mujer fue creada para ayudar al hombre. No para ponerse en el lugar del hombre. Y eso es importante que todas las mujeres lo entiendan, como los hombres. Dios tenía un propósito y en ese propósito el responsable, al que le va a pedir cuentas es al hombre. Él tiene el liderazgo y la mujer fue puesta para ayudar al hombre a cumplir ese propósito, ¿sí? Entonces Dios tiene un diseño, Dios tiene en mente un propósito y en base a ese propósito Él hace todas las cosas. Hermanos, y en estas cosas de roles, de diseño, todo está inteligentemente planeado. Alguien daba un ejemplo en relación a eso que yo quisiera comentarles. Él dice, imaginemos una fábrica de aviones. Está el último modelo de aviación. Él dice, cuando tú entras, conversas con los ingenieros en relación al diseño general. Ellos te dirigen por la fábrica donde cada trabajador tiene una tarea específica. El avión es ensamblado de manera exacta. Nada sucede por casualidad. Cada parte está en su lugar para cumplir una misión. El hermano dice, así es la iglesia. Todo tiene un orden, todo tiene un diseño. Usted no puede cambiar el orden y pensar que las cosas van a funcionar. Es como si usted coge su carro y dice, no, yo le voy a echar el aceite al carro en el tanque de gasolina. Se daña el carro, porque el tanque de gasolina, ¿para qué es? Para la gasolina. El aceite va en otro lugar, el agua va en otro lugar, el carburador tiene un lugar, ¿sí? Todo el sistema está organizado. Así Dios diseñó al hombre. La mujer, el hombre, en la familia, cada uno cumple unas funciones perfectas. Lo mismo en la iglesia. Y usted no puede, imagínese que usted diga, no, a mí me gustaría que el timón del vehículo no vaya en la parte de adelante, sino vaya atrás. Y que vaya de espaldas. El diseñador de carro le va a decir, usted está loco. Así no funciona. Entonces, a veces nosotros creemos que podemos cambiar las cosas. Esta sociedad, hermanos, ha hecho una guerra filosófica para cambiar las cosas. Para alterar el diseño de Dios. Para confundir a los jóvenes, a los niños, para que ellos piensen que ellos no son hombres. Ellos pueden ser mujeres si quieren. Y hay una confusión terrible en el hombre, pero también en la iglesia. Entonces, lejos de ser solo una construcción cultural, hermanos, cuando Pablo cita a Adán y a Eva, está citando el diseño de Dios originalmente. Y él dice, miren lo que dice un comentarista, entre las características que encontramos en el hombre vemos fuerza, independencia, racionalidad, capacidad de proveer, proteger y liderazgo. Eso está implícito en la creación del hombre. El hombre es fuerte, el hombre es más racional en contraposición a la mujer, que es más emocional. El hombre tiene la capacidad de enfrentar el peligro porque es más fuerte. Todas las funciones y el mismo cuerpo del hombre nos hablan de un propósito que Dios tenía para él. Y lo mismo la mujer. En un sentido, hermanos, nosotros no somos iguales. ¿Sí? Por lo menos cuando nosotros vemos nuestros cuerpos, nuestros órganos, no somos iguales, porque nosotros no tenemos las mismas funciones. Yo no tengo la capacidad de amamantar, yo no tengo útero, porque Dios no me creó para tener hijos, ¿cierto? La mujer en su cuerpo, en su diseño es diferente al hombre. Pero esa diferencia no es mala, es complementaria y es buena. La mujer es más corazón, ¿por qué? Porque ella va a cuidar hijos. Ella se va a preocupar más por las relaciones. El hombre no, el hombre es más racional, va a tener que trabajar. El hombre va a tener que enfrentar peligros. El hombre es el protector. Entonces Dios nos hizo de manera diferentes para que cumpliéramos unos roles importantes. Y eso no solo sucede en la familia, sino en la iglesia. Hermanos, y hablando de esto, yo pensaba, y una vez lo comentaba, que yo a veces entiendo por qué Dios no puso a la mujer en el liderazgo de la iglesia. Porque la mujer es muy emocional, hermano. Demasiado emocional. La mujer ve algo y se afecta profundamente en sus sentimientos, sus emociones. Y también reacciona de la misma manera. El hombre no, el hombre siempre es más racional. Bueno, habrá casos. Habrá casos de casos, como lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Pero el hombre es mucho más racional, mucho más equilibrado. Pues por eso Dios puso al hombre a pastorear la iglesia. Hay una cuestión de diseño, hay una cuestión de rol. Y nosotros no podemos decir, porque ahí se recuerda en ese pasaje cuando Romanos 9 dice, ¿cómo el vaso le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Hermano, nosotros no podemos decirle a Dios por qué sí y por qué no. Él es soberano. Él diseñó y Él sabe. Él es la mente inteligente por excelencia. Y lo que Él hizo es bueno, es perfecto, es agradable. Los que tenemos problemas somos nosotros. Los que no entendemos somos nosotros. Pero nosotros debemos aprender a sujetarnos a lo que Dios ha dicho. Entonces dice Pablo, porque Adán, mire esa frase, fue formado primero. Y ese fue formado primero fue que él recibió la autoridad también, la preeminencia en el hogar, para que él pudiera representar a Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Que una familia como una iglesia no puede vivir en anarquía. Las iglesias tienen que tener un liderazgo espiritual. Las iglesias tienen que tener personas que pastorean, que gobiernan, que dirigen. ¿Sí? A esas personas en el Nuevo Testamento se les llama ancianos o pastores o presbíteros. Ellos son los que dirigen y gobiernan la iglesia. Y son varones. Porque Dios diseñó tanto la familia y la iglesia de esa manera para que hubiera protección, provisión y liderazgo. Ahora dice ahí, después de decir que Adán fue formado primero y después Eva, hablando del orden, la creación y el diseño, también Pablo habla de la caída. Verso 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, lo primero que hay que entender en este pasaje, hermanos, es que este pasaje no exime de la responsabilidad que tenía Adán. ¿Cuál es la idea que está mostrando Pablo? Si uno lo toma en el contexto, la idea es que Eva, al no sujetarse a la autoridad de Adán y comenzar a establecer una conversación con la serpiente, ella se desvinculó del gobierno y la autoridad de Dios, que traía protección para ella. Y al desvincularse de ello, ella fue engañada. ¿Por qué está Pablo usando esa idea? Porque sí o sí, cuando nosotros nos salimos de la autoridad de Cristo, la autoridad delegada de la autoridad de su palabra, nosotros nos exponemos al engaño. Y eso fue lo que le sucedió a Eva. Entonces la caída, como alguien decía, no solamente fue por desobediencia, sino fue porque la mujer no respetó el lugar que Dios le había dado y se expuso al engaño. Hermanos, y es muy interesante, de verdad. Uno lo ve, en la práctica uno lo ve mucho, cuando la mujer principalmente no se sujeta a su esposo. Cuando las mujeres o cualquier cristiano no se sujeta a la autoridad espiritual que Dios ha establecido, generalmente nos exponemos al engaño. Hay muchas familias donde uno ve muchos problemas y el problema está porque hay una rebelión contra la autoridad de Cristo y la autoridad delegada. Y lo mismo sucede en la iglesia. Entonces Pablo está usando la figura de Eva para advertir a las mujeres de la iglesia para que no caigan en ese mismo tipo de pecados. De actuar independientemente, de actuar livianamente en cuanto a la instrucción que Dios había dado. Entonces, alguien decía, la mujer no fue designada como líder espiritual, ella no estaba preparada para discernir las mentiras, entonces fue engañada. Y Dios vuelve a establecer en el orden en la iglesia para proteger a las mujeres del engaño de la serpiente. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros no respetamos el diseño de Dios, tanto hombres y mujeres, nosotros nos exponemos al engaño. Y usted mire todas las consecuencias que trajo el engaño de Eva. Cómo el pecado entró y cómo la muerte entró y cómo la destrucción entró. Y muchas veces todo eso radica a que nosotros, de alguna manera, queremos liberarnos de la autoridad de Dios establecida y de su orden. Ahí es cuando le abrimos puertas al maligno. Un comentarista muy famoso decía, John Stott decía, cuando la mujer trata de vivir según el estándar del mundo y sus patrones, solo traerá muerte para sí misma y su alrededor. Miren qué frase seria, ¿no, hermanos? Dice, cuando la mujer altera el orden de Dios y sus deberes, fácilmente es engañada por Satanás. Entonces, hermanos, nosotros debemos aprender que cuando Dios establece un gobierno, cuando Dios delega responsabilidades y nos llama a sujetarnos, eso es una bendición para nosotros. Yo pensaba, y más adelante cuando leamos el capítulo 3, cuando Dios habla del liderazgo en la iglesia, la responsabilidad del liderazgo en la iglesia no es fácil, hermanos. Es un peso grande. Es una responsabilidad seria. Y ni siquiera es para todos los hombres, porque no todos los hombres pueden resistir la presión del liderazgo. Usted va a ver que la calificación para que un hombre esté al frente con otros de una iglesia es alta, porque las tentaciones, el engaño y las responsabilidades son muchas. Entonces, cuando Dios le dice a la mujer que se sujete a ese gobierno, la está protegiendo. La está guardando ya una responsabilidad que él no la ha mandado a hacer. Y eso es bueno. Eso es bueno. Esto, hermano, los asuntos de la iglesia no son asuntos fáciles. La iglesia es un ejército que está en una guerra. Y los enemigos son muchos, las tentaciones son muchas. Y si nosotros actuamos como un ejército que no tiene un gobierno, un liderazgo, nosotros estamos andando a nuestra propia expensa. Y ningún soldado, como dice Pablo en otra carta, anda bajo su propia dirección. Entonces, hermanos, nosotros no podemos sacrificar la brújula de la verdad en estos asuntos. Nosotros debemos vivir en el orden que Dios está estableciendo, ¿sí? Tanto para el hombre como para la mujer. Ahora, hermanos, el diablo es muy astuto. Por un lado, causa un desorden en los roles. Los hombres hoy en día actúan como mujeres. Son débiles, son frágiles, no son proveedores, no son trabajadores, no son líderes. Y las mujeres están siendo empoderadas a rebelarse al diseño de Dios y ocupar una función que no les ha correspondido. Pero miren lo tremendo, el diablo en la iglesia de Éfeso llevó a las mujeres a ocupar una posición que no deberían ocupar y las llevó a descuidar su principal rol, la familia. Y aquí la palabra entra a regular eso. Su rol no es liderar la iglesia, su rol es cuidar las casas. ¿Sí? Su rol no es pastorear a otros, su rol es pastorear sus hijos. Eso es lo que Pablo va a hacer, porque eso sucede, hermano. Cuando la cultura cae en estos caos o la iglesia cae en estos caos, comenzamos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado y descuidamos las que Dios nos ha mandado. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, mire lo que dice en el verso, que, hermano, estos son de los versículos más difíciles de explicar para muchos, pero a mí no se me hace difícil de explicar. Yo lo veo ahí tan claro que yo sé que las discusiones están por nuestros paradigmas, pero el texto es muy claro. Pero dice ahí, mire lo que dice ahí. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hermanos, aquí esta palabra se salvará. No está hablando de la salvación eterna, el perdón de los pecados. Porque eso sería contradecir los pasajes que dice que somos salvos únicamente por la fe. Hay palabras que se tienen que interpretar en su contexto. Es una regla de interpretación bíblica que todos debemos aprender. Salvación en todos los contextos no está hablando de salvación eterna. En algunos casos Pablo habla de que Dios lo salvó hablando de que él lo libró de un peligro físico. En otros casos habla que lo salvó de los judíos. Pues la palabra va a ser interpretada en su contexto. ¿De qué está hablando Pablo? Mire el contexto para que usted entienda de qué se salvará. Pablo está hablando del engaño que causó la serpiente en Eva y el desorden y todo la tragedia que trajo eso. Entonces, ¿cómo Dios salva a la mujer de ser irreverente? ¿Cómo Dios salva a la mujer del engaño de Satanás? ¿Cómo Dios salva a la mujer de ponerse en una posición que él no la ha puesto? Con los hijos. Con el hogar. Bueno, Dios salva a la mujer de ir en una dirección contraria a su voluntad a través de la maternidad. Y vamos a explicar un poco eso. Dios salva a la mujer de la locura de su corazón, del engaño de Satanás, de la cultura que la bombardea con la maternidad. Y vamos a ver qué significa se salvará. ¿Sí? Obviamente no es salvación de vida eterna. James Hurley, él dice lo siguiente, la salvación es la salvación de invertir los roles. Del pecado de asumir el liderazgo en la iglesia. De eso Dios la va a salvar. ¿Sí? ¿Cómo así? Hermanos, cuando Dios le concede a una mujer tener hijos, los hijos son una bendición, hermanos. La maternidad es una bendición. Mire que todo lo que Dios dice que es bueno, el mundo dice que es malo. En nuestra cultura se le enseñó a la mujer que ser casada es estar en un estado de subyugación. Tener un hijo es perder la carrera del éxito que se había propuesto. Un hijo ya no es una bendición, sino es una carga, un problema. Ahora, ¿qué voy a hacer con el muchacho? Pues la mujer en nuestro Dios ha sido bombardeada a tal punto que, hermanos, a mí nos pasa eso mucho viajando por muchos lugares. La mujer hoy se siente, en muchos casos, menospreciada estando en el hogar. En muchos casos se siente atada por sus hijos. Y eso es simplemente ideas diabólicas que el diablo le enseñó a esta generación. Porque cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta que esas mujeres deseaban tener hijos. Hermano, era una vergüenza. La mujer sufría, hermano, cuando no podía tener hijos. Porque tener hijos era una señal de bendición. Era una señal que Dios quería multiplicar ese pueblo, tener una descendencia para él. Entonces, aquí Pablo nos dice que la maternidad, hermanas y hermanos, en la mujer es uno de sus principales roles. ¿Sí? Lastimosamente a veces nosotros encontramos eso, mujeres involucradas en esto, pastoreando, haciendo esto, y sus hijos y su hogar descuidados. Yo me he encontrado varias hermanas que ahora se reúnen con nosotros que eran pastoras. Una me decía, hermano, años, 20 años dedicada, visitando, evangelizando, trabajando, y todos mis hijos se perdieron. Ella quiso salvar a otros y perdió su hogar, perdió a sus hijos. Porque a veces también entramos en un cristianismo de activismo, donde no se enseña cuáles son nuestros roles ni cómo cumplirlos. Hermano, una iglesia que no le enseña a los hombres, ser padres, ser esposos, ser líderes, ser proveedores, ser protectores, es una iglesia que no está enseñando sana doctrina. Y lo mismo, una iglesia que no le enseña a la mujer su rol, su deber como madre, su deber como esposa, que no le da herramientas para la crianza de sus hijos, no está cumpliendo con el deber de enseñar una sana doctrina. Estas cosas hoy en día casi no se enseñan, hermanos. Son escasos los lugares donde se instruye a las familias, a los esposos, a las esposas, a los padres, cómo criar un niño, cómo corregirlo, cómo hacer un discipulado, cómo evangelizarlo, cómo hacer devocional, cómo formar su carácter, cómo tratar su necedad, cómo llevarlo a Cristo desde sus primeros... Hoy en día casi no se habla de esas cosas, porque tenemos los problemas de la iglesia de Éfeso. Mucha falsa doctrina, mucha enseñanza superficial, y las familias no están siendo preparadas para cumplir sus principales roles. Es más, hoy en día, hermanos, hablar en algunas iglesias, eso es meterse en un problema, hermano. ¿Verdad? Uno termina después de esquive piedras, porque los cristianos no están preparados para este tipo de conversaciones. Porque no se enseña. El analfabetismo bíblico, hermanos, en nuestros días es aterrador. En nuestros días es aterrador. Porque tenemos una iglesia extremadamente superficial, extremadamente mundana, en el sentido no de mundano de que solo le gusta la música del mundo, sino mundana en que los patrones del mundo nos impactaron fuertemente. Entonces estas cosas casi no se hablan. Pero hermanos, aquí nos vamos a dar cuenta, como lo veníamos enseñando anteriormente en la reunión pasada, que Dios tiene un diseño para la mujer y hay una belleza en la mujer. Y la mujer tiene unas responsabilidades importantísimas. El mundo, como alguien decía, ha desfigurado gravemente la belleza de la feminidad. Mira esta frase que decía un autor, dice... La liberación femenina pretende o promete libertar a las mujeres, pero realmente su único propósito es robar la verdadera bendición de ser mujeres según la voluntad de Dios, al llevarlas en contra de los mandamientos de Dios y atentar contra lo que Él estableció. Entonces Pablo le dice a las mujeres, pero se salvarán engendrando hijos. Entonces la maternidad, hermanos, como un lazo que vuelve el corazón de la mujer al hogar. Y vuelve el corazón de la mujer a sus hijos. Y algo que es tremendo en este pasaje, que la mujer no solo se salva con la maternidad, sino que una maternidad ejercida de manera correcta también salva a los hijos de esa familia. El Espíritu de Cristo, dice Zacarías, decía así, que el Espíritu de Cristo vendría y haría volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres. Entonces, en la medida la mujer vuelve al diseño de Dios, vuelve a su rol, ella comienza a salvarse. ¿Salvarse de qué? Del engaño del mundo. ¿Salvarse de qué? De su egoísmo personal, porque hermanos, la maternidad mata nuestro egoísmo. Porque ya no vivimos para nosotros mismos, ya no nos preocupamos por nosotros mismos. Ahora giramos en torno a otras personas, en este caso nuestros hijos. La maternidad mata nuestra comodidad, ¿cierto, hermanas? La maternidad mata todo lo que en sí mismo es el amor propio, porque ya comenzamos a girar en torno a otros. Yo no sé si las hermanas que son mamás saben de que... Y hermanos, esos hijos tratan aspectos de nuestro carácter que nadie más los trataría. La paciencia, el amor, el dominio. Los hijos son una bendición en ese sentido. Que los hijos traen un efecto, tienen un efecto santificador. Las hermanas dicen amén, amén. Amén, amén, me están santificando. La mujer es salva por sus hijos, por ese trabajo que ella cumple en el hogar. Y es salva también de qué, hermanos, yo me he dado cuenta. Jovencitas que eran irreverentes, sin temor de Dios, hijas de padres cristianos que no tenían como un propósito, chicas así desubicadas. Se casan, tienen hijos y su vida cambió. Solo el temor de que esos hijos puedan ser criados bien, ya la mujer cambia, hermano. Más yo conozco muchas mujeres que se convirtieron a Cristo cuando fueron mamás, solo por el temor de todo lo que ven en el mundo de poder llevar a sus hijos. Entonces la maternidad es una cosa preciosa, hermano. Ahora, no solo se salvan ellas, salvan a sus hijos. Cuando la mujer entiende esto, vuelve al hogar y cumple sus deberes, hermanos, nosotros no nos imaginamos el impacto que tiene una mujer en su casa. Hace como 300 años, en una conferencia que hicieron en Estados Unidos de pastores, uno de los pastores, un puritano, preguntó a todos los pastores que cuáles eran los medios que Dios había usado para que ellos se convirtieran. Hermanos, y el 80% confesó que el instrumento que Dios usó fue su mamá. Una mujer temerosa, sujeta a Dios, que vive en el orden de Dios, tiene un impacto glorioso en la vida espiritual de sus hijos. Porque ella es la que está casi la mayor tiempo con ellos. Entonces, hermanos, cuando la mujer entiende esto y cumple su deber, cómo las cosas son diferentes en las familias. Y nosotros tenemos estadísticas alarmantes. Miren la estadística que hace el hermano de Aguas Vivientes, se me fue el nombre en este momento. Él escribe un libro muy bueno de crianza, dijo, y él dice, en Estados Unidos, y eso casi a nivel general, el 80% de los hijos de familias cristianas al terminar su bachillerato y entrar a la universidad estarán dejando la fe para no volver a ella. 80%, hermano. Ninguna generación de cristianos había perdido tanto a sus hijos como la nuestra. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra generación vive un caos, vive un desorden. Nuestra generación es la generación de padres y madres ausentes. Nuestra generación es nuestra generación de hijos criados no en un ambiente devocional familiar de oración y lectura de la palabra, sino en un ambiente de televisión, entretenimiento e internet. Entonces nosotros estamos perdiendo a nuestros hijos en la propia casa, porque muchas veces los roles que Dios quería para nosotros no los estamos cumpliendo. Entonces Pablo está ordenando esto, porque Pablo sabe que la mujer que cumple su deber en el hogar es una gran bendición, ¿sí? Entonces dice, pero se salvará, ¿cómo? Engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Ahora, no es solo se salvará engendrando hijos, o sea que entre más hijos, más salva. No, esa no es la idea del pasaje. No solo tengo uno, entonces no soy tan no. La idea del pasaje es engendrando y criando, porque dice si permaneciere. Porque hay mujeres que traen hijos para juicio para ellas. Mujeres que traen hijos irresponsablemente, hijos con uno, hijos con otro, hijos sin temor, hijos sin cuidarlos. Son mujeres que crían hijos para juicio. Pero aquí Pablo dice, si permanecieron, o sea, habla de tenerlos y permanecer en ese rol de cierta manera. Entonces, cuando Dios le concede a una mujer tener hijos, Dios espera que esa mujer permanezca en ese rol haciendo ciertas cosas o con ciertos ingredientes. ¿Qué ingredientes? Dice ahí, si permaneciere en fe. Hermanos, hay columnas espirituales en nuestras casas y la mujer debería ser una de ellas. La mujer debe ser una mujer de fe. La Biblia nos enseña varios casos, por ejemplo, el caso de la abuela y la mamá de Timoteo. Una mujer de fe, una mujer que le enseñaba la escritura a sus hijos, una mujer que involucraba a sus hijos en las cosas espirituales, en la iglesia, en el servicio. Usted como mujer no debe ser una opositora a la fe. Usted debería hacer todo lo posible para que la fe suya llegue a los suyos. Usted debe ser la que incentiva la oración en su casa, usted debe ser la que incentiva al devocional en su casa, usted debe ser la que le dice a veces a su esposo, amor, ¿sabes qué? En la iglesia yo no veo que estemos creciendo, o mis hijos no están viendo buenos ejemplos en la iglesia, busquemos un ambiente donde ellos puedan ser verdaderamente creyentes, busquemos cómo servir, busquemos cómo involucrarnos, busquemos cómo protegerlos. La mujer tiene que criar en fe. Tiene que ser valiente. La fe es lo opuesto a la cobardía, a la timidez, a la apatía. Ya tiene que ser criar con fe. Bueno, ¿cuánto se necesitan mujeres fuertes, valientes, llenas de fe para llevar sus casas? Nosotros tenemos el testimonio de familias, hermano, que uno sabe que ahí la que está llevando la casa es ella. Y qué bendición. Qué bendición cuando los hogares tienen mujeres piadosas, comprometidas, llenas de fe, que perseveran. ¿Sí? Lo contrario sería una mujer que no le importan las cosas del Señor, que no le interesa reunirse, que no ora con sus hijos, que no le lee las escrituras, que es apática. ¿Sí? La mujer se salva cuando ella cría con fe. Ella no solo está salvando lo suyo, ella se está salvando así misma, del mundo, del engaño. Bueno, solo necesita fe, dice ahí, y necesita amor. Porque hermanos, para criar hijos bien hay que tener amor. Y no hablamos de ese amor natural, porque el amor natural es un amor muy peligroso, ¿no? Que hace yo, en el amor natural puedo complacer a mi hijo en cosas que a mi hijo no le conviene. Ese amor es peligroso. Cuando habla de amor, habla de un amor verdadero, de Dios. Y de verdad que para que una mujer pueda criar a sus hijos, necesita que Dios revista su corazón de ese amor de Cristo hasta a tal punto que ella esté dispuesta a dar su vida por esos hijos, por ese hogar, por esa causa. ¿Ustedes recuerdan lo que le decía el Señor a Pedro? El Señor le decía a Pedro, ¿Pedro me amas? Y Pedro le decía, Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, entonces cuida a mis pequeños. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que para que Pedro pudiera pastorear las ovejas de la iglesia necesitaba mucho amor. Si él no tenía amor por Cristo, no iba a poder cuidar a los hermanos de la iglesia. Pero lo mismo sucede con la mujer en la casa. Si la mujer no tiene suficiente amor, ella no va a poder dedicarse a sus hijos. Lastimosamente, yo un día hablaba con un grupo de mujeres y una me decía, hermano, es que yo tengo un muy buen trabajo, yo tengo una muy buena profesión, yo tengo un cargo muy alto. Entonces ella me decía, ¿qué puedo hacer? Yo le digo, lo único que puedo hacer es que Dios le dé un amor mayor por sus hijos que por el dinero. Eso es lo único que puede cambiar la situación. Que Dios le dé un amor más grande a usted por sus hijos, más grande que el amor que usted tiene por el dinero y por su profesión. Porque para hacer esto se necesita amor. Se necesita sacrificio. Y hoy en día, por eso la mujer ve a los hijos como un enemigo, porque le va a robar sus sueños, sus metas. Y ahora uno se encuentra la jovencita, ¿y ahora qué hago, hermano? Como si quedarse embarazada hubiera sido un gran problema. Entonces Dios necesita darle a la mujer cristiana, a la mujer madre, fe, amor. ¿Qué más dice ahí? Santificación. Santificación quiere decir que ella se aparte para algo santo. Se santifique, se consagre. Obviamente a Dios, obviamente a su casa, obviamente a sus hijos, obviamente a las buenas obras, obviamente a la oración, obviamente a la piedad, a la devoción. Dios espera eso de las mujeres. En vez de tener una actitud irreverente, en vez de estar peleando por el liderazgo de la iglesia o de la casa, Dios espera que ya sean piadosas, santas, dedicadas, consagradas. Hermano, tan precioso esto. Yo creo que otra cosa que hemos visto en los últimos, esto sí ha sido, yo creo que unos 4 años para acá, por muchos lugares donde estamos pasando, estamos viendo cómo Dios está despertando a la mujer en estos días a una consagración que antes no veíamos. Ahora vemos mujeres orando, ayunando, dedicándose al estudio de la palabra, enseñando, haciendo una cantidad de cosas que yo no veía hace 10 años. Pero ese a nivel, hermano, en muchos países uno llega y comienza a hablar de estos temas y uno comienza a ver cómo las mujeres se están despertando a consagrarse. Así como el feminismo está matando a muchas mujeres, el Espíritu y la Palabra de Dios está despertando a otras a hacer lo que Dios espera de ellas. Y ojalá eso esté sucediendo entre nosotros, ¿no, hermanos? Porque cuando la mujer comienza a ocupar su rol, a hacer su papel, hermano, las cosas cambian de una manera maravillosa. Yo tengo la experiencia de estar sirviendo al Señor, yo creo que ya 15 años más o menos entre los hermanos. Y los últimos 7, 8 años que han comenzado a llegar familias y han comenzado a llegar, uno ve cómo viene el desorden. Ella era la que lideraba, el apático, los hijos criados de cualquier manera, y la palabra, y la palabra. Y ahorita usted ve unos hogares, hermano, preciosos. Unas mujeres sujetas, amorosas, dedicadas a sus hijos, hermano. Yo puedo contarles, pero muchos testimonios de mujeres que ahora están haciendo la labor que deben hacer con sus hijos. Hermano, y uno ve el fruto en esos muchachos. Entonces eso es precioso, porque el verdadero avivamiento está en esas cosas, hermano. El verdadero avivamiento no está en las luces ni que saltemos en una reunión mientras las familias se están destruyendo. El verdadero avivamiento es cuando Dios comienza a ordenar nuestras casas. Comienza a llevarnos a amar lo que Él ama y a ocuparnos en las cosas que debemos ocuparnos. Y dice ahí, con modestia. ¿Saben qué significa modestia en el pasaje? El griego es como con una mente cuerda. Necesitamos más mujeres cuerdas. No mujeres emocionales, no mujeres desequilibradas, sino mujeres que se dedican a cumplir su rol con amor, con fe, con santidad y con cordura. Eso es lo que Pablo está enseñándole a la mujer. Ustedes no tienen que estar peleando en las reuniones, queriendo enseñar, queriendo usurpar el lugar del varón. Ustedes se van a salvar si vuelven a cumplir sus roles con amor, con fe, con modestia y con santidad. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos que Dios, así como lo estaba haciendo en la iglesia de Éfeso, reorganice la iglesia. Vuelva a poner en el orden a los hombres maduros, espirituales, capaces de guiar, de ser ejemplo a otros. Y también vuelva la mujer a su rol, a su lugar, y que ella pueda cumplir ese rol con todo amor, con toda fe y con toda gracia. Entonces, ese trabajo de Timoteo, en aquellos días, yo creo que es un trabajo que necesitamos recuperar en nuestros días. Y necesitamos hablar más seriamente y firmemente estas cosas. Como decía un hermano, Si las feministas, hermano, no les da vergüenza desvestirse y gritar todas sus locuras por la calle, ¿por qué a nosotros nos daría vergüenza hablar lo que Dios dijo? Necesitamos hablar estos asuntos con verdad. Porque en muchos lugares, por no herir no se habla. Pero que Dios permita que su espíritu comience a poner en orden la iglesia en todos los aspectos. Entonces, este pasaje nos habla del rol de la mujer en la iglesia y en la familia. Qué pasaje tremendo, ¿no? Yo creo que cuando uno lo lee completo es más fácil de entender, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, bueno, vamos a orar y vamos a dar un tiempo, porque yo sé que estos temas siempre generan preguntas, inquietudes. Entonces vamos a dar unos minuticos para eso. Padre, te damos gracias por tus palabras. Gracias porque tu palabra es buena, Señor. Tu palabra es limpia, tu palabra es luz, Señor. Y en estos tiempos de tantas tinieblas, Señor, cuánto necesitamos que tú nos alumbres, Señor. Señor, oramos para que tú restaures tu iglesia, Señor, para que lleves a tu iglesia aquel diseño que tú tenías inicialmente y que tú puedas cumplir tu voluntad en medio de ella. Oramos por nosotros, por nuestras hermanas. Oramos por estos tiempos tan difíciles, Señor, que tú puedas llevar a cabo una verdadera obra en medio de tu pueblo. Una obra donde todas las cosas vuelvan a estar en su lugar, Señor. Una obra donde tú seas glorificado, Señor, y podamos ver tu bendición, Señor, y tu prosperidad en medio de tu pueblo.